¿Cómo estás, Esteban?
Hola Gaby, ¿cómo andás?
Muy bien, contenta de tenerte como cada lunes. Y el tema de hoy tiene que ver con los docentes ahora. ¿Nos vamos a enfocar en los docentes?
Sí, en esto que hablábamos en algunas otras oportunidades, la importancia de que el docente pueda adaptarse a cada grupo y pueda buscar la manera para que cada grupo avance en el año o en el ciclo que sea el encuentro. Sin tratar de utilizar las fórmulas que a veces nos enseñan en los institutos de formación docente, que cuando vas a la realidad, que es el aula o el grupo o el taller o lo que sea, te das cuenta que si no tenés creatividad y si no tenés información previa para poder adaptarte a la dinámica que el grupo te plantea, es muy difícil tal vez poder desarrollar un espacio de aprendizaje.
¿A vos te pasó esto? ¿Tuviste experiencia, ¿no? De no saber algo, no saber cómo afrontar o cómo responder a un alumno?
Sí, todo el tiempo te pasa. A nosotros, cuando nos formábamos con Ana María Yunta, ella nos contaba de su experiencia como maestra de grado y nos decía que cuando ella le tocó con 22 o 23 años trabajar en escuelas nocturnas donde la gente que participaba de las clases era gente que trabajaba durante todo el día, gente adulta, gente que no había podido hacer la secundaria o la primaria en su respectiva edad, ella lo que les decía el primer día es, yo acá voy a, yo pongo una alcancía, dice, arriba del escritorio. Y todas las dudas que ustedes tengan las escriben en un papel y las ponen adentro de la alcancía. Entonces ella cuando volvía a la casa leía y si había algún tema que ella no sabía se ponía a investigar para poder darle una respuesta a su alumno o alumna. Y ella nos decía la importancia de que el docente pueda blanquear el no conocimiento ante ciertos temas a sus alumnos y poder invitarlos a aprenderlos juntos, ¿no? Porque la formación docente no es universal y que te enseñan todo, todo, todo sobre la vida y sobre el conocimiento histórico, matemático y demás. Entonces lo que ella nos planteaba siempre era que no nos dé vergüenza decirle a un alumno, mira, la verdad que lo que vos me estás preguntando yo hoy no te lo puedo responder porque no lo sé, pero busquemos juntos la información y aprendamos juntos sobre la duda de un alumno. Como es,
Esteban, ¿por qué crees que nos da miedo esto como docentes, ¿no? ¿Por qué nos das miedo? Igual a los padres les pasa a veces, ¿no? Que no saben de algún tema y les da miedo decir que desconocen de ese tema.
A mí al principio me daba miedo por esto de decir, bueno, si yo digo que no sé de algo, como que no tengo autoridad ante mis alumnos. Y me parece más sincero decir hoy, con la experiencia de trabajo, poder decir, mira, la verdad que no sé, no tengo respuesta para lo que me estás preguntando. Pero busquémosla juntos, ¿sí? Porque con tu duda voy a aprender yo y a otros alumnos que tenga ya les voy a poder responder porque ya el conocimiento lo adquirí junto con vos, por la duda de un alumno. Y esto, con esto retomo un poco lo que hablábamos el otro día, de que para mí el docente no enseña, sino aprende todo el tiempo con el alumno. Y el miedo a veces como padre, a mí me pasa un montón de veces también, de esto de no saber qué responderle a tu hijo, tiene que ver con la inseguridad también y con este miedo de, ay, a ver si mi hijo piensa que yo no sé. ¿Viste? Yo soy como muy, en eso soy muy sincero. A veces vienen y me preguntan cosas, digo, mira, la verdad que no tengo ni idea de lo que me estás preguntando. Y ahí la propuesta es,
¿Y cuál es
busquémoslo
la
juntos.
cómo es la cara de los alumnos que te preguntan eso? ¿Cómo quedan?
Por lo general es como asombro, porque uno
Sí.
tiene idealizado al maestro, ¿no?
Sí.
Es como, el maestro es como el que sabe, el sábelo todo. Ana María nos decía siempre, yo de lo que no sé no opino,
Claro.
investigo. Pero claro, como diciendo, yo de un tema no sé, no opino. Y también ella era muy hábil en esto de que si todos lo pudiéramos hacer, a veces se cree que las personas con menor estrato social saben menos que el resto. Y ella nos decía, hay que escuchar a todo el mundo, porque hay una sabiduría popular que se aprende en la calle, que no se aprende en los libros, dice, y nosotros podemos aprender mucho también de la gente que tal vez tuvo menos recursos educativos que nosotros. Y siempre nos planteaba eso, escuchen, pregunten, replantéense cosas, porque la información y el conocimiento no viene solo de los libros. Como es, pero por lo general es de asombro, ¿viste? Cuando vos le decís, sí. ¿Cómo cuando le decís a tus hijos? Es decir, ¿esto cómo se hace? La verdad ni idea cómo se hace. Pero me parece que
no tiene que cortar.
Claro, como diciendo, pero ¿cómo vos
¿Cómo no sabés? Sabes, si vos sabés todo, no era que me vendieron otra cosa, no era que sabías todo.
Claro, no era que el maestro sabe todo. Claro. Y lo lindo, para mí lo lindo de eso es cuando aprendés junto al alumno.
Claro.
Cuando entre los dos aprendemos a hacerlo. A mí en teatro me pasa mucho, me dice, ¿cómo hago para llorar? Ni idea. Porque no hay una sola forma. Le digo, cada actor tiene que buscar su propia forma. Sí, uno puede a lo mejor asesorar cosas que no es tan bueno hacerlas, como el manejo de la memoria emotiva y todo eso. Pero es maravilloso cuando surgen estas situaciones, porque uno que, sin dejar de ser el profesor o el maestro, te pones a la par del otro para aprender juntos. Eso me parece
está hermoso esto, ni idea, poder simple. Decir ni idea, con ni tranquilidad, idea, claro. con tranquilidad, y el aprender juntos es bonito. Esteban, ¿querés que vayamos a nuestra primera pausa musical? Y los invitamos a nuestros oyentes, si hay algún docente por allí o alguien que en alguna oportunidad, o algún papá o mamá, ¿no?, que hayan tenido la oportunidad de enseñar algo o que les hayan preguntado algo y no sabían del tema, bueno, que nos cuenten su experiencia. La pregunta está posteada en Facebook y también en nuestra aplicación Radio María Argentina 1.2.1. Si no la descargaste, la podés descargar ahora y escuchar la radio desde tu celular. La pregunta es, como docente, ¿mostraste que desconocías de algún tema delante de tus alumnos? ¿Cuál fue tu experiencia? Esta es la pregunta, estamos dialogando con Esteban Parola. La podés contestar al 0351-4200-700, de paso escuchamos tu voz, o enviarnos un WhatsApp. 3518-171-593.
Y si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir, ¿cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevas la luz de mi bandera, donde la sinceridad. Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos, pensando el tiempo de partir. No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, ser tu acompañante. Y sin pecar de loco ni atrevido, yo te elijo mi destino y mi camino por seguir. Si ya anduve solo demasiado, quiero vivir a tu lado lo que quede por vivir.
El grande Abel Pintos haciendo Motivos. Bueno, estamos dialogando como cada lunes con Esteban Parola, este actor y profesor que, bueno, que ha dado su sí para poder compartir toda su experiencia en esta profesión tan bonita y contarnos y un poquito lo que desde el arte se puede hacer. Esteban Parola, y la pregunta que ya está posteada es: como docente, ¿mostraste que desconocías de algún tema delante de tus alumnos alguna vez? ¿Alguna vez dijiste ni idea, como hizo Esteban? ¿Y cuál fue tu experiencia? Esteban, te cuento que a través de Facebook ya hay un mensajito para vos, es de Silvia Edith Siever, dice: hola Radio María, somos Julio y Silvia desde Chepes, La Rioja, nos acompañan todo el día, queremos enviar nuestro saludo cariñoso a Esteban Parola y agradecer los gestos de solidaridad que tiene hacia el prójimo, esperamos sus enseñanzas para hoy, todo en Radio María Argentina es enseñanza, dice Silvia. Ese es uno de los mensajes, y el otro mensaje que responde a la consigna que hemos planteado, Esteban, dice: bueno, soy María Celeste de Buenos Aires. Con respecto a los maestros, pienso que es como la música y la medicina. Se investiga de por vida. Siempre hay cosas nuevas. Bueno, contestando un poco la consigna que hemos planteado para el día de hoy, Esteban. Bueno, habíamos quedado en esta experiencia tuya.
Sí, bueno, un beso para Silvia y para la otra. Con Silvia nos conoceremos dentro de poco.
Ah, mira.
Como es, y para la otra...
María Celeste, desde La Plata.
María Celeste, que llamó. Sí, tiene, es bueno, es como dice María Celeste, dice, la medicina, la música, el teatro, es ir aprendiendo todo el tiempo. Y también creo que tiene que ver con... cuando yo planteo esto de decirle al alumno, no tengo idea cómo se hace... No tengo idea de qué responderte, pero es sin mostrar inseguridad, sino es revertir la situación. No sé responderte, bueno, busquémoslo juntos. ¿Por qué? Porque uno es el ejemplo uno es el referente en ese momento y tenés la responsabilidad, el guía, exactamente, no me salía la palabra, y tenés la responsabilidad ante tu alumno. A mí me pasó en una clase que fue como el recuerdo más grande que tengo. Me tocó dar una clase de... Había faltado un profesor de expresión corporal. Y a mí me tocó dar la clase en su lugar. Y siempre todos los profesores ahí en el Instituto de Ana María Yunta, todos estábamos todo el tiempo en las clases de otros. ¿Para qué? Para aprender, ¿no? Y para... que si pasaba eso, que faltara alguno, nosotros poder dar, aunque sea una clase, dentro de los conocimientos básicos. Entonces Ana María me dice, bueno, hacé como un ejercicio de expresión corporal, pero con postas, que sean diferentes postas. Entonces yo armé el típico camino de postas, donde tenían que pasar los chicos empezaban caminando, tenían que, por ejemplo, saltar de un aro al otro, pasar por arriba de una silla, hacer un rol, etcétera. Varias postas hacía cumplir. Y bueno, empezaron a pasar, y algunos con más dificultad, otros con menos, pero todos hacían el ejercicio dentro de los cánones de lo que había que hacer con respecto a lo físico. Hasta que llegó Martín. Martín era un alumno que tenía muchísimos problemas en su rodilla y en su columna y en sus piernas en general, más allá de las rodillas. Cuando me enfrento a Martín, digo, cuando en ese momento la cabeza te funciona a 2000 por hora, por decir, ¿de qué me disfrazo? Porque no puedo decirle a Martín, vos no lo haces, porque no podés. Entonces lo que planteo ante el grupo y blanqueo la situación es, como Martín no puede hacer el ejercicio como lo hacemos todos, porque su cuerpo no se lo permite, lo vamos a ayudar a Martín a que haga el ejercicio igual, pero que él nos enseñe cómo adaptar nuestro ejercicio a su cuerpo.
Qué impresionante.
Entonces... hubo cosas que él pudo hacer, por ejemplo, el tema de los aros, que era saltar de un aro al otro. Él no podía saltar con los dos pies juntos, pero sí podía cuando uno salta como saltando piedritas en el río.
Sí.
Que vas como... Entonces él nos decía, a su forma, y yo lo ayudaba como a traducir un poco la explicación, que él no podía saltar con las dos piernas juntas, me decía, porque tenía miedo aparte de caerse, entonces que lo iba a hacer con saltitos cortos, y saltitos cortos era un paso largo en realidad.
No era salto.
Hasta que sí. Claro, no era salto. Después, el tema de pararse arriba de una silla y saltar, él tampoco lo podía hacer. Entonces, adaptamos la silla a... Él se sentaba de un lugar, de la silla, y lo que hacía era levantar sus dos piernas y giraba sobre su cola y llegaba al lado opuesto. No sé si es clara la imagen.
Más o menos. A ver, él se sentaba de un lugar, de una parte de la silla.
Claro, él se sentaba, por ejemplo, con el respaldo sobre el brazo izquierdo.
Perfecto, ¿no? Ahí está, sí.
Entonces, lo que él hacía era, levantaba sus piernas y empezaba a girar hacia el otro lado hasta que le quedaba el brazo derecho sobre el respaldo.
Entendí.
Y giraba sobre su cola.
Claro, sí. Bien. Como un
y
trompo.
Cuando llegamos a la colchoneta, claro, como un rombo, un medio círculo. Uh-huh. Cuando llegamos a la colchoneta, en la colchoneta había que hacer un rol. Y él, por su columna, no podía hacer el rol. Entonces, él nos dijo que iba a hacer, no iba a hacer rol, iba a hacer fideo.
¿Qué es eso? Dijiste vos.
Bueno, le digo, dale, hace fideo, porque también hay que ver que es fideo para el otro. Entonces él se estiró sobre la colchoneta en el suelo, cruzando la colchoneta, y empezó a girar hacia el costado, uh-huh, como si fuese un palo de amasar sobre la colchoneta.
Claro.
Ese era el último, la colchoneta era lo último. Cuando se levantó, todos aplaudimos, todo, y lo que otro alumno propuso fue que los que faltaban pasar hicieran el ejercicio como lo había planteado Martín.
Mira qué
no bien. Como lo había planteado yo al principio, sino como que Martín había sido como el teléfono roto del ejercicio, entonces todos teníamos que pasar a hacer el ejercicio, continuar a hacer el ejercicio como Martín lo había planteado.
Un poco para ponerse en los zapatos de Martín, capaz, ¿no?
Para ponerse en los zapatos de Martín y para vivenciar también otra manera de hacer el ejercicio. Porque en algún punto era, ¿por qué hay una sola manera de hacer el ejercicio de postas? ¿Por qué hay una sola manera de hacer el rol? ¿Por qué hay una sola manera de pasar la silla? Y Martina nos había mostrado, dentro de su dificultad, cómo él lo podía hacer. Entonces el resto de los alumnos lo hicieron como Martín había planteado. Si uno como docente no estás abierto a esa posibilidad, le decís, no, listo Martín, quédate un costado, vos para esto no podés, pase otro. Uh-huh. Que pasa un montón de veces.
Sí, sí.
Que pasa todo el tiempo, tanto en la educación formal como en la educación no formal. El diferente no puede, no hace, se queda a un costado.
Sí, ya.
Y después me parece interesante la estrategia del docente. Ayer hablábamos en un lugar donde estábamos con otros compañeros actores, la posibilidad, cómo el docente tiene que ser el responsable de que al alumno le guste tu materia. Llevándolo un poco más a la educación formal.
Sí.
Porque hablábamos de esto del desinterés que hay a veces en los pibes jóvenes por materias como historia, lo que era antes educación cívica, que ahora creo que se llama formación ciudadana, todas esas materias que tienen que ver con la lectura, que tienen que ver con la investigación. Y yo les contaba, en la secundaria que fui yo, había un profesor que se llama Jesús Pascual, que él el primer día de clase, él daba historia y educación cívica. El primer día de clase entraba a la clase y te decía, para mí todos ustedes son alumnos de 10. Para mí todos ustedes tienen un 10 hoy en el boletín. Dice, queda en ustedes sostener la nota.
Entonces, qué sorpresa para ustedes.
¿Eh?
Qué sorpresa para los alumnos que te digan eso de...
Sí, pero, no, pero aparte te matabas por
claro,
sostener la nota.
Claro.
Porque si la nota bajaba, no era responsable, porque siempre le echamos la culpa al docente, ¿no?
Sí, sí.
El maestro no me quiere. te matabas por sostener la nota. Y era una estrategia también para que a vos te gustara la materia. Porque no es que tenías que estudiar la materia para probar. Tenías que estudiar la materia para sostener el 10 que te había puesto el primer día.
Claro.
Interesante. Y además, sí, además él tenía una manera de enseñar que era maravillosa porque te hacía esos profesores que te hacen vivir la materia.
Sí, es difícil sostener también esa pasión, ¿no? En el aula, Esteban.
Sí, obviamente.
Por más que se tenga hay un contexto donde no es fácil.
Institucional, social, económico.
Claro,
que a veces hace que los profesores trabajen 14 horas por día.
Sí, sí, sí. No solo eso, Esteban, sino también el tema de la seguridad hoy. Por ejemplo, yo he tenido la posibilidad de dar clases y no podía decirles que fuera del colegio se juntaran, ¿no? Porque ya ahí hay todo un problema de seguridad para los alumnos.
Claro.
Que se juntan en algún lugar. Sí. Hoy hay muchas... como causas ahora que hay en la actualidad que no las había antes, ¿no? Me parece que también hay estas cosas hay que tenerlas en cuenta.
No depende solo del docente, pero 23 años atrás.
Claro.
y en una localidad chica que la seguridad que era otra cosa.
Claro,
y también uno cuando habla, como siempre digo, uno cuenta las ganadas. Entonces es como sí, hoy hay que tener lamentablemente un montón de cosas en cuenta,
y el
docente pasa, en vez de no solo enseña el área o la materia que le toca, sino también hace un gran trabajo de contención social y hasta familiar en muchos casos, porque lamentablemente las familias a veces se han ido desvirtuando tanto,
claro,
por los problemas de económicos del país y eso, que son familias donde los chicos vienen con unos grados de falta de contención muy alto y con mucha problemática.
Exacto.
Desde la casa.
Y lo expresan en el aula, por supuesto. Esteban, hay un mensajito para vos, una docente, Carmen de Peguajó, que levanta la mano, ha sido docente, y nos dice, su experiencia nos cuenta, dice, el alumno valora la sinceridad, sobre todo los adolescentes. Si a mí, por ejemplo, me planteaban algún tema y no tenía una respuesta clara, lo decía, y lo invitaba a buscar, claro, digamos, su respuesta, ¿no? Yo les dije a mis alumnos cuando no sabía y no me sentí mal por eso, dice Carmen de Peguajó. Así que bueno, agradecer a Carmen que también nos deje su mensaje. Y también, bueno, nos deja Alicia de Posadas Misiones, bendiciones para todos. Hola, buen lunes. Me encanta la actitud del invitado del programa Que Venga Tu Reino, que serías vos, Esteban.
Bueno,
Esteban, vamos a otra pausita musical y cuando regresemos, bueno, seguimos charlando sobre esto y seguramente tendrás más anécdotas para contarnos. Y si nos dejas algún ejercicio teatral para que podamos hacer en el día de hoy, también estaría buenísimo. Bueno, 13:44 minutos, estamos dialogando con Esteban Parola, actor y profesor en Radio María, y seguimos con buena música.
¿A dónde irás sin ti, Señor? Si tú guías mis pasos antes que fueran a ser. Conocías mis años, tus ojos ya me veían cuando aún no existía. Mi corazón va confiado, pues solo en tu abrazo me alegro cada día. Tú conoces mis sueños y mi corazón, tú conoces qué pienso, sabes dónde voy. Sin ti nada de ser, o solo tú y el sol, porque estás a mi lado. Tú conoces mis sueños y mi corazón, tú conoces qué pienso, sabes dónde voy. Sin ti nada de ser, o solo tú y el sol, siempre estás a mi lado. Me has levantado, en mí está tu mano. Nada me quita el valor, cada cruz tú pagas. llevaste mi aflicción. Pues solo en tu abrazo me alegro cada día. Tú conoces mis sueños y mi corazón. Tú conoces qué pienso, sabes dónde voy. Sin ti nada deseo, solo tuya soy, porque estás a mi lado. Tú conoces mis sueños y mi corazón. Tú conoces qué pienso, sabes dónde voy. Sin ti nada deseo, solo tuya soy, porque estás a mi lado. Me has levantado. Estoy maravillado
de tus obras.
Olvidables son tus obras.
Hermosos,
preciosos pensamientos.
Solo tú.
Eres tú.
Tú conoces mis sueños, estaba cantando Paulina Aguirre. Bueno, estamos dialogando con Esteban Parola, actor y profesor en este ciclo de los lunes, donde nos adentramos en el arte, como esta posibilidad también de encontrarnos. Esteban, bueno, vamos concluyendo el tema de hoy, que me han quedado algunas palabras así sonando como el ni idea tuyo, y aprender tanto, ¿no?
Separado, es todo junto, es ni idea.
Ni idea. Bueno, la verdad que es así, ¿no? Esta sinceridad de la que hablaba recién Carmen, que los alumnos valoran, hay que hacerlo. Por supuesto que esa sinceridad no podemos decir a todo ni idea, porque bueno, para algo estás ahí como profesor, ¿no? Por supuesto.
Ya, si no es, pasa a ser un curro ya.
Claro, eso. Bien argentino tu término.
Sí. Esteban, pero viste, sabías que curro es trabajo en realidad.
Ah, mira, no sabía.
Curro es un vocablo español que se impone en toda esta zona en las épocas de la colonia, sobre todo en las compañías artísticas, cuando decían nos vamos a currar al interior, es trabajar.
Ah, mira vos, no sabía.
Cuando te dicen, no, tengo, en el ambiente nuestro se usa mucho, y tengo un par de curritos. Y no es como despectivo, sino que el curro es el trabajo chiquitito, el trabajo del momento.
Claro,
como
más
el que te
salva
las papas a fin de mes.
Claro, más esporádico. Bueno, entonces todos tenemos muchos curritos.
Todos tenemos varios curritos durante el mes.
Varios curritos. Bueno, muy buena la aclaración, Esteban, la verdad. Bueno, buen día, muy lindo programa el de hoy, sus opiniones. ¿Sabrán explicarnos algo sobre el método de educación Santorini, si se aplica en Argentina? Bueno, lo vamos a dejar para el tema del programa de actualidad, Diálogos de Actualidad, donde tratamos distintos temas. En este caso estamos hablando con un profesor, por supuesto, Esteban Parola, del arte, en realidad de la posibilidad de a través del arte poder encontrarnos como personas, esas cualidades, esas potencialidades que tenemos en el corazón. Bueno, Esteban, ¿cómo concluimos? Nos quedan algunos minutitos.
Con esto que me decías vos de un ejercicio, cuando arrancamos en los talleres de teatro, la gente que no ha tenido experiencia, por lo general hay un gran miedo al ridículo, ¿no? Mm. A exponerse, a pararse en un escenario y que el otro se ría de vos. Entonces yo les hago hacer un ejercicio que les hago dividir una hoja en dos partes y le pongo, yo digo el ejercicio de los miedos. ¿por qué hago teatro y por qué no haría teatro? Entonces, en cada columna poner, por ejemplo, ¿por qué hago teatro? Porque me gusta, porque me divierte, porque me ayuda a desinhibirme, porque fue mi sueño de toda la vida. Y ahí surgen un montón de cosas. Y en el por qué no haría más teatro, también poner el por qué no haría más teatro. Porque no me gusta que se rían de mí, porque me da vergüenza, por etcétera, etcétera. Y hacerle caso a la columna que gana. O sea, a la columna que más que más por qué tiene. Y por lo general gana en la columna de lo positivo.
Claro, ¿por qué hago teatro?
¿Por qué hago teatro? Y eso llevado a la vida, ante cualquier situación de miedo o de incertidumbre lo podemos desarrollar, lo podemos hacer al ejercicio. Yo lo hacía cuando me había venido a vivir a Buenos Aires. ¿Por qué me quedo en Buenos Aires y por qué me volvería a mi localidad?
Ah, mira vos, está bueno esto, ¿no?
Y siempre ganaba el por qué me quedo en Buenos Aires, porque estoy haciendo lo que me gusta, porque me estoy formando, porque conozco gente que me interesa. Y el por qué me volvería a mi localidad era porque extraño. era esto solo. Entonces me parece interesante, es un ejercicio muy fácil de hacer y muy íntimo, porque uno tampoco tiene que andarlo ventilando en caso de que nos dé vergüenza, que se sepa que uno lo hace. Y yo, ante muchas situaciones, cuando tengo que decidir algo así como medio trascendental, lo hago. Digo, ¿por qué elegiría esto y por qué no? ¿Por qué diría que sí a un proyecto y por qué diría que no? Y le hago mucho caso a la columna que gana, y por lo general no falla.